Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Virginia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy, la verdad es que el día viene, hoy no tengo cuerpo para arrancar con el politiqueo, con las guerras, aquí, con... Ahora iré con ello, no obstante, ¿eh? Pero hay dos sucesos que ponen la piel de gallina, que no se me van de la cabeza. El primero, ese niño de Gandía, de solo 10 años, con una violencia dentro de sí que hasta sus padres no han podido más. Se ha perdido la cuenta de las veces que se ha metido en peleas. Este fin de semana ha vuelto a agredir a un chaval que estaba viendo jugar al fútbol a unos amigos y lían a palos. La fiscalía ha abierto un proceso para intentar internar al niño. Y es que, claro, tiene solo 10 años. Pascual Claramonte.
Agredido en un mismo día en hasta tres ocasiones. Fue mientras la víctima estaba viendo jugar a otros amigos en unos campos de fútbol de Gandía y hemos charlado con su padre, Alex, que tuvo que acompañarle a un centro médico para ser atendido por las lesiones provocadas.
Mi hijo no lo conocía de nada, en absoluto, era la primera vez que lo veía y le propinó un puñetazo sin mediar palabra.
Conductas que se conocen en este municipio desde mediados del pasado mes de diciembre. Común denominador de este malaje cuando realiza agresiones. Siempre va acompañado de otros jóvenes, algo más mayores, entre 14 y 16 años. Y luego tenemos que la propia madre del menor también ha sido víctima de agresiones por parte de su hijo. Sobrepasados, han renunciado los padres incluso a la custodia. La fiscalía ha iniciado el proceso para el internamiento del menor, pero los vecinos Ángel se hacen una pregunta. ¿Por qué no se ha actuado ya?
Pues porque debe ser muy complicado. Imagínate cómo sacar ahora a ese niño 10 años adelante. Ahora mira, otro chaval, también de 10 años, que ha apuñalado al agresor de su madre para salvarla. Ha ocurrido en Lugo. Este niño presenció cómo su padrastro estaba maltratando, pegando a su madre. Así que el crío cogió un cuchillo y se lo clavó en la espalda. Última hora, José Luis Ramudo.
Ha quedado en libertad el hombre detenido después de ser acuchillado en Taboada por un niño de 10 años. Supuestamente el menor trataba de defender a su madre de la reacción violenta de su pareja. Las heridas del hombre no fueron graves, tenía un corte en la espalda. Después de recibir atención médica en el hospital de Monforte, fue detenido como investigado por malos tratos. La jueza de Chantada, después de escuchar su testimonio, lo ha dejado en libertad, eso sí, con medidas cautelares. Es como investigado por malos tratos. No puede acercarse a la mujer ni tampoco al niño, tampoco comunicarse con ellos por ningún medio.
¡Qué horror! Bueno, a veces hacen falta un par de bofetadas de estas para ponernos en tu sitio y oye, pensar que la vida es muy complicada. Imagínate esos chavales, cada uno por un lado, de esas familias. Capítulo politiqueo patrio. No hemos terminado de digerir las elecciones gallegas y ya estamos a vueltas con las elecciones vascas. Todo pinta que para finales de abril, también unas fundamentales elecciones europeas en junio y vete tú a saber si unas elecciones catalanas. Sinceramente, así es imposible planificar nada a medio o a largo plazo. Estamos de elecciones siempre y este politiqueo es insoportable. Por cierto, la mesa del Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular, una ILP, para declarar la independencia unilateralmente, otra vez tocando las barretinas. Esto ha pasado el trámite gracias a los votos a favor de Junts, Puigdemont y de la CUP. Los de Esquerra se han abstenido y el PSC ha votado que no. Vamos a ver, ¿esto va a algún sitio? No. Esto es una gilipollez más del Parlamento de Cataluña, seamos sinceros. Pero confirma cómo están las cabezas de los socios del gobierno. Ah, y mi postdata. Sobre la guerra híbrida de Putin contra Europa. Es una de mis pedradas. Asesinado en la Vila Joyosa, en Alicante. Maxim Kuzminov, el piloto ruso que desertó en agosto con su helicóptero para entregarse al ejército ucraniano. Lo contamos ayer y a medida que va sabiendo, Ucrania le refugió. De hecho, habría sacado a su familia de Rusia. El caso es que el cuerpo de Kuzminov ha aparecido en la rampa del garaje en su urbanización en Villajoyosa, acribillado a tiros, atropellado por el coche de los verdugos, y todo pinta a que ha sido directamente el régimen de Rusia quien lo ha matado. Lo que no se sabe es si con agentes rusos aquí o con una subcontrata de sicarios, que puede ser lo más probable. Bueno, el piloto Kuzminov vivía con identidad falsa, pero para eso están los espías. Refugiado en Villajoyosa, se lo han cargado de 6 tiros. Esto de la guerra híbrida, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Por supuesto, en los Bálticos, en los Balcanes, en la Europa del Este, en Finlandia, que te voy a contar, en Suecia. Y aquí se han cargado a un desertor en Villajoyosa.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 20 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sánchez visita mañana Marruecos en su primer viaje exterior en esta legislatura.
Se reunirá con el primer ministro marroquí. En la agenda no está previsto un encuentro con el rey Mohamed. El presidente del gobierno estará en Rabat, acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez Moncloa. Habla de una visita a un país vecino, amigo y socio y bla, bla, bla. Lo que es evidente es que no vamos a saber la verdad de lo que hable.
La mesa del Congreso pone de límite el 7 de marzo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo sobre la amnistía.
Francina Armengol al servicio. La prórroga ha contado con los votos de los socialistas, claro, y de Sumar. Las negociaciones siguen sin avances y la Comisión de Justicia tiene algo más de 2 semanas para emitir un nuevo dictamen. Si no hay acuerdo, la norma decaerá definitivamente. Vete tú a saber lo que están negociando.
Suiza pone en cuestión la investigación del juez García Castellón sobre el caso Tsunami.
Rechazan la petición del juez para localizar a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Las autoridades suizas advierten del posible carácter político y dicen que no está clara la participación de la líder independentista en la plataforma Tsunami Democratic. Y esto lo dice Suiza, que como todo el mundo sabe es un país progresista, reformista, revolucionario, en fin.
Te vas cabreando poco a poco,
es que,
según vamos
contando noticias. Habré metido alguna noticia normal, no de toda esta panda.
Siguiente, también, hablando de personas normales.
¡Hombre!
Condenado a 4 años, 9 meses de prisión el chofer de la coca en una pieza separada de los...
Sí, años. Otro progresista y reformista también. Anda que si es de otro partido la que se habría liado. Juan Francisco Trujillo, así se llama el Perla, era el conductor del exdirector general de trabajo de la Junta de Andalucía, otro pieza. Recibió más de 1 millón de euros en ayudas públicas que gastó en drogas, fiestas, en un piso y en una finca. Todo muy progre.
Decenas de tractores se dirigen a Madrid, donde mañana se manifestarán frente al Ministerio de Agricultura.
Son 5 columnas que amenazan con colapsar el centro de Madrid. Este martes se han producido cargas policiales en Córdoba contra un grupo de agricultores que intentaban acceder al centro de la ciudad.
La defensa de Julian Assange pide permiso para recurrir la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks.
Está en prisión en un centro de alta seguridad en Londres y no ha acudido al juicio. Dice que al encontrarse enfermo. Estados Unidos le requiere por delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal. Penas, se enfrenta a penas de hasta 175 años de cárcel.
Detenida una madre por degollar a su bebé recién nacido en Valencia.
Dio a luz en su casa, es una chica de 22 años. Sin ayuda, poco después acudió al hospital a sufrir una hemorragia. Vivía en casa de los padres, pero allí nadie sabía que estaba embarazada. Fueron ellos los que encontraron el cadáver del bebé en un armario.
Estados Unidos vete una resolución de la ONU por tercera vez para un alto el fuego en Gaza.
Washington dice que se pondrían en peligro unas negociaciones de paz que están siendo delicadas. El gobierno estadounidense prepara una resolución propia en la que pedirá una tregua temporal y con la condición de liberar a todos los rehenes. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions, ida de los octavos de final a las 9. Inter Atlético de Madrid y PSV Borussia Dortmund.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos estables en este momento, aunque este miércoles cambia la cosa. Se acerca un frente desde el noroeste que dejará cielos cubiertos en el norte, con precipitaciones en el oeste de Galicia, aunque las lluvias se extenderán a otros puntos del norte peninsular a medida que avance el día. Tampoco se descartan nubes bajas en Extremadura, el Estrecho y Melilla. Las temperaturas seguirán siendo altas para esta época del año. En estos momentos los termómetros marcan máximas de 15 grados y mínimas de 6 grados. Viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes en el norte de Galicia y el noroeste de Asturias.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Te contamos una cosita más. Más de 500 organizaciones y entidades cívicas integradas en la plataforma Sí a la Vida han presentado la Marcha por la Vida. Se celebrará el domingo 10 de marzo en el centro de Madrid, una marcha en la que esperan una gran movilización. Carmen Lavallén.
Defienden un mundo en el que cada vida cuenta desde el principio y hasta el final y quieren visibilizar que hay alternativas a la cultura de la muerte. Lo harán en una nueva marcha unitaria convocada para el próximo domingo 10 de marzo en el centro de Madrid por más de 500 entidades agrupadas en la plataforma Sí a la Vida, cuya portavoz es Alicia Latorre.
Es perverso tratar de llamar bien al mal y mal al bien, porque se nos presenta tanto el aborto como la eutanasia como otra serie de cosas que son auténticos, objetivamente ataques a la vida humana y su dignidad, como algo compasivo, como algo progresista, y entonces esto es un poco el mundo al revés, ¿no? Entre nuestros objetivos es mostrar el bien, mostrar la verdad, con serenidad, con firmeza, sin dar un paso atrás en ningún momento.
La movilización tendrá lugar a las 12 del mediodía entre las calles Serrano, esquina Goya y la Plaza de Cibeles. Centenares de voluntarios ya se han inscrito para participar en esta nueva convocatoria que los organizadores definen como una fiesta con sentido y que esperan sea multitudinaria.
Hoy ponemos el foco, otra vez, en el terrorismo yihadista.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de una vieja nueva amenaza en el ámbito yihadista, la rama afgana del Estado Islámico. ¿Por qué? ¿Nos tiene que preocupar en España?
Bueno, como mínimo nos tendría que empezar a sonar, Ángel. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya les preocupa, de hecho, sobre todo a raíz de un dato que te voy a dar. A principios de año, el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, nuestros servicios secretos, manejaban una cifra de 60 individuos en España vinculados a esta rama afgana del Estado Islámico. Este dato, de hecho, ya ha sido compartido de forma reservada con la policía y con la Guardia Civil. Su denominación más rigurosa es el Estado Islámico de la provincia de Khorasán, o sus islas, ISKP. A este dato de los 60 que te digo, se le suma que las fuerzas de seguridad occidentales celebran la cifra a 300 miembros distribuidos por toda Europa.
Caramba. Oye, ¿esta panda quiénes son? ¿Por qué tienen su propio nombre?
Como ya sabes, cuando un grupo yihadista es derrotado, rara vez desaparece, sino que muta, evoluciona, que se desplaza, y eso es lo que pasó con el Estado Islámico cuando fue expulsado de su califato entre Irak y Siria hace unos años. El Estado Islámico se repartió por varias partes del mundo y desde hace tiempo una de las zonas en las que se sienten más fuertes es en la que ellos llaman la provincia de Khorasán. También he pronunciado Khorasán, KH. Es una extensión que se ubica entre las actuales fronteras de Afganistán, de Irán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los tanes, que dices tú. Uh-huh. Ya sabes que los yihadistas no respetan las fronteras oficiales y la zona más activa es la afgana, por eso la denominación. Se han hecho fuertes especialmente luchando contra los talibanes. A día de hoy son el principal incordio para el régimen talibán y, como sabes, siempre han estado más cercanos al Qaeda, ese régimen que ahora manda en Afganistán y por lo tanto son enemigos de esta rama afgana del Estado Islámico.
Joder, a ver quién está más loco de los dos. Oye, ¿hay miedo a que cometan atentados de envergadura?
Sí, esa es la idea, que traten de expandir la marca a Occidente. Saben atentar, como atestigua la matanza en Irán en el homenaje al general Soleimani hace unas semanas en plena ofensiva de Israel sobre Gaza. Recuerda que Teherán acusó de inicio Israel, pero bueno, fueron estos que no olvidan el papel clave que jugó el general Soleimani e Irán en su derrota en Siria hace unos años. Estas navidades, de hecho, Ángel, saltaron todas las alarmas después de una operación policial llevada a cabo por las policías de Austria y Alemania. Detuvieron a 4 individuos, todos ellos de nacionalidad tayika. Este grupo afgano tiene muchos tayikos. De hecho, te invito a que cuando haya operaciones en España te fijes en las nacionalidades por si hay algún tayiko o algún uzbeko. También hay muchos uzbecos. De hecho, en las últimas operaciones hemos conocido algunos de esta nacionalidad. El caso, que como te decía, alemanes y austriacos detuvieron a 4 tayikos y a los pocos días en varios periódicos de esos países, entre ellos el Bild, situaban a Madrid como como objetivo de este ISIS-KP junto a otras ciudades europeas como Viena o Colonia, se decía que podían ser objeto de atentados durante la Nochevieja. De hecho, esa alerta se llegó a investigar por parte de nuestras fuerzas de seguridad.
Caramba. Oye, cuando hablamos de esos 60 posibles individuos, ¿de qué perfiles hablamos?
Es una cifra que se mueve en los ámbitos de la inteligencia. En ocasiones es información que proporciona un servicio de inteligencia extranjero en base a sus propias informaciones que luego hay que verificar e investigar. Las fuentes consultadas me dicen que no serían 60 nombres que tengan identificados, sino que se investiga, se tiene en cuenta este dato. No nos imaginemos, en cualquier caso, 60 teléfonos ya pinchados de personas que vayan a ser detenidas en los próximos días. Este tipo de análisis no van por ahí, no son así. Pero la experiencia, lo que me dicen estos expertos en la lucha contra el terrorismo, es que los grupos yihadistas como este cuentan con fieles, muchos de ellos procedentes de esos países que te decía antes, que se incrustan dentro de movimientos migratorios y que sobre todo se asientan en Occidente para labores que tienen que ver con la financiación de los grupos terroristas, con métodos como la hawala, que es un método de lavado de dinero transfronterizo muy, muy utilizado en el terrorismo, o el intercambio de criptodivisas. En fin, Ángel, que te vaya sonando este nombre porque es probable que tengamos que hablar de él próximamente.
Pues tomamos nota. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Juan Carlos Unzué, futbolista enfermo de ELA, hoy en el Congreso Necane.
Y no ha ocultado su enfado al ver que solo había 5 diputados en una jornada sobre la enfermedad que se le celebraba en la Cámara Baja.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí.
Alfonso Rueda, reelegido presidente de la Xunta de Galicia con Herrera en COPE.
Y tras conseguir esa mayoría absoluta en las elecciones gallegas, también tras el desplome de los socialistas, Rueda cree que esto es un aviso a nivel nacional.
Que mandamos un mensaje también de que esos muros que querían levantar en Galicia también, igual que están levantados en otros sitios, no habían podido hacerlo y que nosotros ni admitimos chantajes ni le vamos a hacer chantaje a nadie, con lo cual el contexto nacional claro que influía.
Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla.
Nuestros compañeros de Mediodía COPE nos han explicado el proceso que se pone en marcha para realizar un trasplante, desde que hay un donante hasta que se hace esa operación. Lo puedes escuchar en cope.es.
El corazón tiene que estar transportado en condiciones de total esterilidad. Antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardioplégica. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo.
José María Gallardo es el director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El 80% de la población ucraniana tiene problemas psicológicos por la guerra. La Fundación sigue trabajando para ayudar a este país y por eso ha lanzado la campaña Ucrania, no quiero olvidarte.
El desgaste psicológico que supone esta guerra está dejando a la población bloqueada existencialmente, agotada y con profundas heridas. Pero no solo heridas en el cuerpo, sino heridas sobre todo en la mente. Esta es la situación a la que la Iglesia se tiene que hacer frente cada día.
Y el sonido musical, Paco de Lucía.
Cumplen 10 años de su muerte y Nueva York va a homenajearle en esta semana. Desde hoy y hasta el sábado se van a celebrar 8 eventos donde van a participar varios artistas de diferentes nacionalidades, por supuesto también españoles como José Mercé o Diego El Cigala.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao. ¿Te imaginas cómo sería un mundo en silencio? ¿Cómo sería nuestro día a día si no pudiéramos hablar? Bueno, pues hoy te